Buenos Días Madrid, con Eli del Valle en Onda Madrid.
Doce y seis minutos, seguimos en Onda Madrid, los de las 10 del Buenos Días Madrid. ¿Cómo va el juego de agudeza visual, Carlos?
Va muy bien, la
mejor
verdad
que
es que...
el micro, ¿sí? ¿Bien?
Sí.
No, que no sonaba.
Ah, que ahora no sonaba.
Sí, ahora sí.
Perdón, es que ya estaba como si fuera en la tele,
no,
esto.
No, sí, tiene que pedir perdón el micro, no tú. Tú hablabas, era el micro.
Ya hablaba. Vale. Pero no se oía. Bueno, que va bien. Estaba aquí comprobando las últimas cifras. Para el que haya llegado un poquito más tarde, decir que hemos puesto una imagen que es un bando en el que se reclamaba a todos los habitantes de esta villa y corte, que es Madrid, a que se retirasen a sus respectivas casas a las 10 en punto de la noche.
¡Qué buena hora!
Pero daban una opción, y es que el que saliera podía salir, pero con luz.
Bien,
o sea,
vale,
que tenía que llevar
un
pues
farolillo,
algo,
una linterna,
algo que diese luz. Y entonces
la luz del móvil.
Sí, no había vale. Móvil o quién sabe. Bueno, no, no había móvil. ¿Es del siglo XVIII, del siglo XIX o del siglo XX?
¿Y qué están diciendo los oyentes?
Pues sigue ganando la opción del siglo XVIII, con el 44%
¿ha
de...
¿Ha bajado un poquito?
Ha bajado, al 44%. La del siglo XIX ahora mismo está con el 31% y la del siglo XX, oye, poquito a poco, 25%.
Bueno, no está mal, ¿eh?
No está mal.
No está mal, podemos seguir jugando hasta la 1:05.
Sí.
@ buenos días OM, entráis en esa cuenta de Twitter... Observáis, estudiáis, analizáis ese bando.
Y ya está.
Y decidís a qué siglo corresponde, 18, 19 o 20. Tres opciones.
Es fácil, ¿eh?
Votamos por la que creemos que es la correcta y ya está.
Son 100 años, o sea que he dejado bastante margen.
Entre uno y otro. Sí, señor.
Bueno,
pues ya nada, a la 1 menos
5. A la 1 menos 5 vuelvo.
Venga, perfecto.
Luego.
Una puesta de sol y si he estado mejor no me acuerdo. Sin ti hace frío en Madrid, estás despierta. Ya sé que son las dos, pero salgo por ahí, me acuerdo. Y te quiero llamar, no me mires así que me muero.
Bueno, pues tras el arrollador exitazo de Me Sabe Mal, ya no sé cuántas copias, cuántas reproducciones, disco de platino, de todo, absolutamente de todo. Ahora Marlena, el dúo formado por Ana y Carol, por Carol y Ana, llegan con un trabajo ya completito. Mil primeras veces. Carol, ¿qué tal?
Muy bien.
Muy contenta.
Siempre de saludarte y verte aquí.
Ana, ¿qué tal?
Fenomenal.
Mil primeras. Todavía no ha llegado a mil las veces que habéis venido. Yo no desisto de que sean unas cuantas, sí. Pero ya tenemos por fin un trabajo grande, porque habéis ido sacando canción a canción. La cosa ha ido funcionando, me imagino. Y ya habéis decidido que por fin ya tenéis unas cuantas y que ya era hora de sacar un CD grande, me imagino,
ya
¿no?
Ya nos
lo tenemos ya en físico.
No, en físico no, es solo digital ya.
Ya por Dios.
Eso, mi madre está con mucha pena por eso.
Hombre, no me extraña, sí. Pero ¿por qué no lo sacamos en físico, Carol?
Porque de momento era cosa de sacar, de recopilarlo todo en digital, en formato las primeras veces de Marlena, las primeras experiencias. Y bueno, si nunca digas nunca, a lo mejor quizá aparece en un tiempo en físico.
Bueno, no es, digamos, un trabajo recopilatorio, pero sí lo es. No, Ana. O sea, ¿te quieres
decir? Pero no. Eso
sí,
es.
Pero no, o no, pero sí.
Claro. Total, ¿no? Sí que recopila pues todas las varias de las canciones que más nos han pues hecho como brillar, entre comillas.
Sí.
Y aparte, pues hay dos canciones nuevas, entre ellas las que la que se escucha ahora, Un verano sin ti, lo voy a venir. Y remakes de tres de ellas. Así que es un poquito de todo ahí.
¿Por qué le hemos puesto de título Mil primeras veces, Carol?
La verdad porque no puede definir mejor este álbum, porque son las primeras veces de Marlena, los primeros amores, desamores en esas letras, las primeras penurias.
Traiciones.
¡Qué impacto!
¿Mil? No. ¿Mil de cada?
No,
de cada.
Es ir recopilando todas esas primeras veces nuestras, el primer éxito, ese Me Sabe Mal... y además se ve, yo creo, en los distintos géneros de cada canción. Se verá ahí que somos como muy primerizas en estos dos años.
Venga, ya, ya estáis curtidísimas, ¿no? Me imagino. Cuando uno mira hacia atrás después de dos años tan intensos, Ana, como habéis vivido vosotras, no sé si uno dice cuánto tiempo ha pasado desde la primera vez o qué poco, qué rápido se nos ha pasado.
Sobre todo estamos
las dos cosas,
sí,
¿no?
Estamos sobre todo en el punto de qué rápido ha pasado todo en dos años. O sea, que hace nada, vamos a hacer tres años de la pandemia que hubo y tres años en que empezamos a ser Marlena, casi. Y dos años desde Me sabe mal.
Ya. Muy poquito tiempo desde que dos estudiantes que habían acabado la carrera se unieron. Decidieron probar o emprender esta aventura y muy poco tiempo. A mí me parece que me ha pasado en un pispás, Carol.
Completamente. Muchas veces parece que se nos ha hecho como más largo de lo que realmente han sido estos tres años, como dice Ana. Entonces, por eso tenemos como mucha intriga, mucha incertidumbre por lo que queda por venir. Ganas de seguir creciendo siempre pasito a pasito, que esto es nuestra forma de trabajar y de la que nos ha funcionado muy bien estos tres años. Pero sí, pasa volando y al final te das cuenta de que mes a mes, canción a canción, esto está siendo ya cada vez más sólido.
Bueno, y ganas de subiros a una escena, eso siempre se tiene, ¿no? El 10 de marzo.
El 3 de marzo.
El 3,
empezamos
porque me
en
han
Barcelona.
Puesto el, bueno, el 10 de marzo aquí en Madrid.
Eso es.
Cuidado,
eso
¿eh? Es. En la Salamón.
En la Salamón.
El día 10 de marzo y creo que además estáis preparando un show con alguna sorpresilla.
Con alguna sorpresilla, con a ver si algún invitado o invitada guay. Y yo creo que sí, que lo estamos preparando mejor que nunca. Y es las ganas y la ilusión de otra vez el contacto con el público. Que ya va siendo hora.
Me han dicho que además en algún momento, a lo mejor tú coges la guitarra
sí.
y Carol canta. Uy, o sea, cambiáis un poco los roles.
Qué información más buena.
Espías en todas partes, ¿no?
Total.
O sea, que por fin habéis decidido de vez en cuando intercambiar un poquito los papeles.
Sí. Yo creo que para dar también un poco de o más show y para que la gente esté también diciendo ¡ay! Que las dos hacen de todo, ¿sabes?
Sí.
Así porque que a ver qué tal sale.
Es verdad que hacéis de todo las dos, ¿no? Luego es verdad que hasta ahora os hemos escuchado más a ti tocando la guitarra, Carol y Ana cantando, pero las dos hacéis las dos cosas estupendamente bien.
Total, pero hay que salir de la zona de confort.
Ajá.
Y eso es lo que cuesta. Y lo que vamos a hacer.
Bueno, preparando esa gira que comienza el 3 de marzo, me decíais... ¿En Barcelona cuándo vais a estar girando, Carol?
Pues la verdad que, vamos, creemos que hasta todo, hasta agosto, hasta septiembre, pero por salitas primero estaremos todo marzo, también en Sevilla el 31, el 21 de abril en Bilbao, el 26 de mayo en Valencia, vamos a estar en un montón de ciudades, un montón de salas y después en muchos carteles de festivales que aún no podemos chivar muchos.
Bueno, y al mismo tiempo hay que seguir trabajando, quiere decir, hay que seguir componiendo, hay que seguir imaginando. Muy enfocadas en el estilo que ya tenéis muy consolidado, ¿no, Ana?
Bueno, consolidado estamos justo en ese punto de inflexión, de decir, a ver, yo creo que nuestro disco tiene como mogollón tipos de música, de producción, y creo que ya sí que estamos enfocándonos más en un tipo de sonido. ¿Sabes? Aunque esté la esencia ahí de la voz o de la guitarra y todo eso, yo creo que ya lo hemos conseguido, estamos en ello.
Bueno, siempre llega ese momento que es complicado, ¿eh? Yo lo sé por otros artistas que llega un momento que dicen, hombre, no voy a seguir haciendo exactamente lo mismo. Hay artistas que han conseguido tener una carrera exitosísima cantando siempre la misma canción, con diferente letra, ¿eh? Cuidado, que conocemos unos cuantos, pero es verdad que llega un momento que dices, oye... Como que el cuerpo me pide otra cosa, pero cuidado, porque tampoco puedo romper completamente con lo que he hecho hasta ese momento. Les ocurre mucho a los pintores también, que empiezan, hacen varias exposiciones con un estilo y llega un momento que se vuelven medio locos. Sí. Dicen, tengo que evolucionar sobre el mismo estilo, pero al mismo tiempo dejar de hacer lo mismo, pero sin romper. Supongo que ahí estáis.
Total. Completamente, es un quebradero de cabeza, efectivamente, de evolucionar, pero sin dar bandazos. Y...
Claro, sin explorar demasiado,
exacto.
Quiero decir.
Claro, porque esto consiste, como cualquier cosa, de sumar. Quiero decir, no perder a quienes os siguen, que son muchísimos, además, y ir sumando gente nueva.
Eso es.
Y robando. Poquillo, público, por ahí. Por cierto, ¿cómo lleváis las redes sociales?
Fatal.
¿Pero qué
fatal.
Me dicen?
Seguimos... Bueno, yo creo que desde la última vez que te vimos, algo más hemos hecho. Sí. Hasta la oficina ha dicho, Oye, tranquilas. Bien. No colgáis tanto seguido, porque claro, o no colgamos nada o colgamos todo seguido.
Sí, un poquito ahí de extremos, sí, pero vamos trabajándolas mejor.
Bueno,
sí.
Yo creo que de esto hemos hablado en alguna ocasión, que es verdad que tienen mucha... A ver, las redes sociales tienen mucho peligro, pero por otro lado también son muy útiles, ¿no? Porque permiten hacer lo que estáis haciendo, ¿no? Sacar un tema y esperar, y ver, y tener la respuesta inmediata de la gente que os sigue. ¿Cómo mola? ¿Qué bien? ¿Qué tal? O, de repente, grillos. Por ahí no vamos bien, ¿no?
Eso
me
es.
Imagino.
Sí, sí, total. Completamente. Es un feedback ahí súper instantáneo, súper real también y que nos ayuda mucho a evolucionar. Y también, a veces, antes de sacar incluso una canción, también puedes ir dejando ahí atisbos del propio tema y ver cómo va respondiendo la gente.
Oye, ¿hay una canción que se llame Mil Primeras Veces?
No, pero seguramente salga.
Pues ahora
salga muy, muy pronto.
O sea, que ha salido el título antes que la propia sí, canción. Sí, pero sí, está, sí. ¿Está en máquinas o no?
Está en máquinas ya. Ya saliendo del horno.
Perfecto. Creo que ya me lo habéis contado una vez, pero yo creo que a vuestros seguidores les gusta saber cómo os organizáis, ¿no? Como, por ejemplo, este en Mil Primeras Veces. ¿Cómo surge? ¿A quién se...? ¿Quién dice, vamos a hacer algo que se llame Mil Primeras Veces? ¿Quién de las dos?
Yo.
¿Tú?
Sí.
Y Carol, que vamos a hacer algo que se llame Mil Primeras Veces.
No, creo que esta...
Respuesta de claro. ¿Y esto por qué?
No, se lo expliqué. Digo, yo creo que tiene sentido porque son nuestras mil primeras veces. Yo esto lo decía con mis parejas, bla, bla, bla. Pues creo que al final, en la vida general, cada día tenemos una primera vez. Y ahí está nuestro recopilado de Me Sabe Mal, primer éxito, primer... ¿Sabes? Y le hizo muchas gracias la idea. Y dijo, pues sí.
Pues venga, a ello. Oye, ¿es fácil mantener una vida con amistades, con parejas, con... En fin, teniendo el ajetreo que tenéis, Carol?
Es o sea, además, a día de hoy llevamos 4 meses viviendo juntas, incluso. Y es complicado, pero siendo tan amigas, siendo como hermanas, al final, pues bueno, pues es la relación fraternal de... sus discusiones, nuestras discusiones, nuestras dramas sentimentales y de amistades, pero al final lo compaginamos todo muy bien, que eso es también lo fundamental para que tanto el proyecto laboral como personal funcione.
Sí. Bueno, pues Salamón, próximo 10 de marzo, ¿a qué hora?
A las 9, que lo he visto hoy.
Por si acaso hay que llevarlo. La pregunta es, ¿sabéis lo que os vais a poner o no?
Estoy pensando. Bueno, te lo juro, que sí, ya sí, me tienes a mí aquí rayada.
Sí, que además.
¿Soléis quedar? Quiero decir, ¿miráis la una a la otra para no ir un poco distorsionado?
Yo
no
le he hecho mucho la bronca.
Coincidimos, de pronto el mismo modelito, ¿pero esto qué es?
Que me echas la bronca.
Claro.
Para con la ropa, en plan, pero cariño, venga, vamos a Zara, vamos a cosas.
Pero es verdad que no nos, o sea, no es que nos pongamos de acuerdo como tal, pero muchas veces del blanco y el negro no salimos mucho en nuestros armarios. Sí, entonces es fácil coincidir.
Bueno, pues hay que ir renovando también, ¿ves tú?
Bueno, con lo que se suda en un escenario también te digo blanco y negro.
Bueno, también es verdad. Lo del sudor, qué mal, ¿eh? Oye,
total.
Horroroso.
Angustia. Pero al mismo tiempo, qué bien. Porque cuando uno sude es que lo está dando todo.
Es verdad.
La gente normalmente responde porque la energía que sale de un escenario se refleja siempre abajo. Y al mismo tiempo vosotras os alimentáis de la energía.
Total.
De la gente. Así que vamos a poder disfrutar muchísimo el próximo día 10. Nada, no queda nada.
Nada.
La semana que viene no, la otra. Ahí nos encontramos en la sala Mon con este súper trabajazo de Marlena, que sigue sumando y sumando y sumando mil veces, que saquen un tema mil veces, que van a seguir triunfando, seguro. Que tengáis una gira estupenda, empezáis muy prontito y el día 10 de marzo nos volvemos a encontrar.
Eso, mil gracias, invitadísima, por supuesto.
Claro, Marlena, muchísimas gracias.
Muñeca tan perfecta que parece de cristal y busca las demás que no va a ser igual. Muñeca tan perfecta que parece de cristal, que parece de cristal.
Estás escuchando a Eli del Valle en Buenos Días Madrid. Y recuerda que a partir de las 4 te espera Nieves Herrero en Madrid Directo.
Llega la Semana del Arte. No te pierdas el 18º aniversario de Art Madrid, con 36 galerías y más de 150 artistas nacionales e internacionales. Fotografía, pintura, escultura y performance. Forma parte de una experiencia única. Feria de Arte Contemporáneo Art Madrid, del 22 al 26 de febrero en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles.
En estos momentos estamos construyendo un Madrid para vivir mejor, para compartir más. Así que muchas gracias por vuestra paciencia y comprensión. Gracias por esperar al Madrid que viene. Infórmate sobre las obras en marcha en la ciudad y sus incidencias en www.elmadridqueviene.es. Ayuntamiento de Madrid.
El deporte es buen rollo.
Los dos que están aquí, creo que van a jugar. Se quieren.
Pero también es polémica.
No me busquen. A mí no me lo imputen. El Cholo puede jugar como quiera, solo faltaría.
A veces es inexplicable.
Tengo ni palabras para explicar lo que pasó hoy. Que Dios miró a mí y dijo, hoy es tu día.
Pero siempre es apasionante.
¡Que somos campeones del mundo!
El partido de la una. De lunes a viernes, de 1 a 2 de la tarde, con José María del Toro.
Enamorados del deporte.
¡Hemos ganado! ¡Somos campeones de Europa! ¿Qué pasa aquí? ¡Vamos! ¡Lo dije! ¡Lo dije!
Al año en España mueren atragantadas 500 personas más que en accidentes de tráfico. Ante una emergencia por atragantamiento, los segundos se vuelven horas. The Choker, el dispositivo antiatragantamiento que puede salvarte la vida. Rápido y fácil de usar. Desde los 12 meses de edad, consigue tu The Choker en nopasesunmaltrago.com.
Vuelve Film Symphony Orchestra con Krypton. No te pierdas el espectáculo inspirado en las mejores bandas sonoras de los héroes y superhéroes del cine. Superman, Spiderman, Conan, Iron Man, Capitán América, El Último Mohicano, Braveheart y muchas más. 28 de abril, Auditorio Nacional. Ya a la venta en filmsymphony.es.
¡Eso es otra historia!
Desde las entrañas más profundas del infierno.
Los domingos,
de 10 a 11 de la mañana,
tienes una cita con Madrid, su historia, lugares, personajes, libros, música, arte y momentazos en...
Es que trabaja a día de hoy.
Esto es otra historia.
De manera incansable.
Hombre, y Rita la del British, que me suena así con acento madrileño, es como Rita la del British.
Rita la del British, me gusta.
Le sacan muchos meses. ¿Eh?
Muchos memes. Esto lo has puesto tú.
Es verdad.
Pues ahora están quedando preciosísimas. Ahora te mando una foto, que ahora está muy bonita.
Vale, pues venga.
¿Lo hizo bien?
No, vale. No,
sí,
vale.
Lo único, os esperamos en el próximo programa de Esto es otra historia.
En Onda Madrid.
Hoy martes tenemos más furgonetas al 50%. Aprovecha los descuentazos de los martes con Telefurgo. Ahorra dinero alquilando los martes. Una amplia gama de furgonetas según tus necesidades. Fácil, cómodo y rápido. Reserva online en telefurgo.com.
Buenos días, Madrid en Facebook.
Nuestro usuario es Buenos Días Onda Madrid.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
David Riaño es científico del CSIC y su sueño era hacer el Madrid-Dakar en su furgoneta, algo que no era fácil porque a David le diagnosticaron de ELA hace 10 años, pero como la ilusión puede absolutamente con todo, ha conseguido recorrer esos 8.000 kilómetros de Alcalá de Henares hasta Senegal, con un mensaje además, que es el de defender los derechos de las personas con discapacidad. Gloria Talavera está con él. Gloria, cuéntanos.
Sí, Eli, es una hazaña importante y por eso queríamos estar esta mañana con David Riaño. Estamos en Alcalá de Henares, recién llegado de Senegal, después de recorrer más de 8.000 kilómetros en esa furgoneta que tienes aquí en la puerta de tu casa, ¿no? Camperizada y organizada para hacer un viaje tan importante, ¿no? ¿Qué ha supuesto para ti este trayecto? ¿Por qué querías viajar a Senegal?
Pues tenía mucha ilusión por conocer a la familia y la cultura de mi ayudante, es el niño Macendaye, el Capi, más conocido como el Capi, que es de Senegal y lleva trabajando conmigo 4 años.
Capi, ven por aquí, ¿no? ¿Cómo ha sido para ti este viaje? Me imagino que lleno de dificultades, pero también con mucha gratitud, ¿no?
Sí, la verdad, llena de dificultades, no, pero un poco de nervios, sí, pero dificultades no hay, porque yo viajo mucho con David y sabe cómo viajamos.
¿Cómo es esa furgoneta? ¿Cómo se ha adaptado para que tú puedas viajar y hacer ahí la vida?
Pues dormimos en ella, tengo un respirador que uso por las noches, que está conectado a unas baterías auxiliares. La silla de ruedas se puede cargar de la propia furgoneta, en fin, que puedo cruzar un país. De hecho, cruzamos Mauritania sin tocar tierra porque teníamos prisa por llegar a Senegal, así que ahí puedo hacer todas las necesidades de la vida diaria.
David Riaño ya protagonizó un documental que se puede ver en Movistar, 7 lagos, 7 vidas. Yo no sé si con este trayecto también tenéis intención de hacer algún proyecto parecido o también el objetivo, aparte de conocer Senegal, es descubrir, ¿no?, cómo están otras culturas en cuanto a accesibilidad o hablar de vuestras necesidades.
Pues sí, hombre, hay mucho material, hemos seguido grabando, pero bueno, eso, el hacer otro documental va a ser difícil porque, bueno, pues haría falta financiación, pero pues es un viaje bonito. Lo más bonito para mí ha sido el conocer que la gente senegalesa son nativos inclusivos, gente que no le hace falta ir a ninguna academia para entender lo que es la inclusión ni que les pongan ninguna ley por delante para entenderla.
¿Dificultades que habéis encontrado en el camino hacia Senegal? Cuéntame, o anécdotas.
Bueno, hay curiosidades, ¿no? Por ejemplo, pues en el ferry de vuelta nos quedamos atrapados en el ascensor, ¿no? Porque hay un problema muy grande, que es que los ferries no cuando se diseñan los ferries no nos tienen en cuenta el proceso de toma de decisiones, y entonces siempre hay que depender de un ascensor, ¿no? Y bueno, resulta increíble que, por ejemplo, ¿no?, pudimos llegar a la mezquita de Tuba, que es completamente accesible, o que nos hayamos podido bañar en el lago Rosado, pero que a fecha de hoy sea imposible entrar a la catedral de Alcalá de Henares porque hay un escalón en el patio que reclaman que es parte del patrimonio, aunque han peatonalizado la calle, o que no pueda entrar a la piscina municipal de Alcalá de Henares porque dicen que soy demasiado lento para entrar en la piscina de nado. Entonces, básicamente, y que soy más lento que el resto y voy a entorpecer al resto de los nadadores. Entonces, estas situaciones que comento son las que vivimos cualquier persona con cualquier tipo de discapacidad en nuestro día a día. Personas con discapacidad intelectual, física, orgánica, da igual.
David, como decíamos, has conseguido este sueño, pero tu cabeza no para. Tienes en mente nuevos proyectos, ¿no? ¿Qué te ronda ahora mismo?
Pues uno de ellos es el hacer una silla inteligente, montar un sensor LIDAR para adquirir datos tridimensionales desde la silla de ruedas, porque la silla es una plataforma muy estable y desde ella pues se puede hacer reconstruir tridimensionalmente el espacio, por ejemplo, el espacio urbano, que podría servir pues para identificar zonas que no son accesibles o la altura propia de los escalones. Y me gustaría involucrar a personas discapacitadas para que tomen esos datos y se conviertan también en científicos y demostrar que nosotros tenemos mucho que aportar a la sociedad y que no solo nos sumamos, sino que, o sea, no solo que sumamos, sino que es bueno para todos, porque una sociedad más diversa es una sociedad más sostenible y con mucha capacidad de supervivencia ante situaciones de catástrofe.
David Riaño, enhorabuena por el proyecto. Seguro que eres ejemplo para muchas personas que ahora nos escuchan. Recordamos que la ELA es una enfermedad del sistema nervioso central y que se caracteriza por esa, ¿no?, degeneración progresiva de las neuronas motoras, y se estima que en el mundo hay 500.000 de personas con esta enfermedad, y a ellas se les debe la investigación y proyectos como los que nos contaba David Riaño. Se debe mejorar también toda la accesibilidad también en localidades como en la que nos encontramos, Eli, Alcalá de Henares. Muchísimas muchísimas gracias, muchísima suerte y esperamos ver ese documental, si hay financiación, en los próximos años.
Pues sí, muchas gracias a vosotros por haceros eco. Yo no soy ningún ejemplo de nada, soy una persona súper normal. Y las personas discapacitadas precisamente somos personas súper normales que queremos seguir viviendo. Solo hace falta que nos ayuden, que nos respeten nuestros derechos a continuar con una vida.
Y que puedan cumplir sus sueños. El de David era viajar a Senegal y acaba de cumplirlo, acaba de regresar hace tan solo unas horas.
Sí, es especial, ¿eh, Gloria? David es muy especial. Ojalá que tengáis mucha suerte. Y de la vida real a la ficción, nos enganchamos en serie con Clara Esteban. Bueno, digo lo de la ficción, pero hay mucho documental últimamente en las plataformas, ¿eh?
Sí, sí, es verdad que llevamos unas cuantas semanitas hablando mucho de documentales. Hoy toca todo ficción.
Ah, mira,
aunque tenemos también alguna cosa basada en hechos reales. Bueno. Luego te lo cuento. Vamos a empezar por una producción española, la primera serie de animación para adultos que se hace en España y que se va a poder ver en HBO a nivel internacional. Ya la podemos ver en España, de hecho ha estado número uno en la plataforma hasta que la ha desbancado The Last of Us, que como sabemos es el gran fenómeno de HBO. Esta está creada por Joaquín Reyes, Ernesto Sevilla y Miguel Esteban, es Pobre Diablo. La historia de Stan, que es el hijo de su madre y del diablo. A la madre de Stan, por cierto, le pone voz Verónica Forqué. Es el último trabajo que la actriz hizo antes de su muerte. La voz de Stan es la de Joaquín Reyes, la del diablo es la de Ignatius Farrá. Y bueno, vamos a reconocer muchas de las voces de los personajes. Y el caso es que Stan cumple 665 meses y solo le queda uno de plazo para cumplir con su destino, que es la destrucción total de la humanidad.
¡Mi hijo tiene cuernos!
¡Ha salido su padre!
Creo que yo soy el padre.
Este pequeñín está destinado a destruir la humanidad.
Nueva York, Nueva York. ¿Será más como en Sexo en Nueva York o más como en Friends? Señor, ¿se le ha caído esto?
¡Quita, hostia!
Están, dentro de 30 días tendrás que afrontar tu destino como anticristo.
Deberás aprovechar tu tiempo en la Tierra para conocer a la humanidad.
No queremos amor, queremos
para conocer sus debilidades.
Bueno, pero el caso es que Stan, aunque pone de su parte, no está interesado en hacer el mal ni en sembrar el caos, sino que su sueño es actuar en Broadway. La serie tiene 8 capítulos que siguen estas aventuras de Stan y sus compañeros que le ayudan a intentar llevar a cabo su misión. Es una serie bastante transgresora en la línea de otras series de dibujos animados para adultos como puede ser Rick and Morty, Big Mouth o BoJack Horseman. Trata muchísimos temas, el trabajo precario, como el de los actores, por ejemplo, los riders, el machismo, con un capítulo sobre los incels, los célibes involuntarios que detestan a las mujeres, sobre experimentación animal, sobre posesión de armas. Bueno, todo desde el humor y advertimos que no es para todos los públicos. No me refiero al público infantil, que desde luego, cuidado
no
con
es,
esto, porque hay
no
muchas series
ellos
ahora para adultos, y lo pone bien clarito, mayores de 18 años, pero son de dibujos animados, es un género que está en expansión, pero no es para niños. Es, bueno, pues para aquellos que conecten con el humor de sus autores, que bueno, pues tienen ya su público fiel. Toda la serie es una comedia, aunque el capítulo 7 es un episodio que rompe por completo con el tono, es un episodio independiente, más dramático y más emotivo, y lo que queda de fondo, Eli, es: ¿necesita la humanidad que el anticristo desate el caos?
Sí.
¿O somos autosuficientes sí, para somos destruirnos nosotros
sí
solitos?
El anticristo puede irse a actuar a Broadway.
A Broadway, ¿verdad?
Tranquilamente, bueno, ya nos apañamos solos.
Pues esa es Pobre Diablo, uno de los estrenos de esta semana. Y vamos con otra producción española basada en un éxito editorial. Se trata de La chica invisible, que llega pocos días después del estreno de otra chica, La chica de la nieve, de la que hablamos pues hace poquito,
sí,
aquella que estaba protagonizada por Milena Smith y José Coronado, y que tiene ciertas similitudes. A veces pasa esto, que coinciden en el tiempo pues series que son un poquito parecidas, tanto en el título, en este caso, como, bueno, pues en el carácter. Aquella era sobre la novela homónima de Javier Castillo, y aquí hablamos de otro thriller, en esta ocasión sobre la trilogía de Blue Jeans, un autor además al que tú has entrevistado
un montón de veces,
numerosas ocasiones. Como víctima tenemos el caso, en este caso, a una adolescente que aparece muerta durante las fiestas de verano en un pueblo ficticio de Andalucía, una especie de feria de abril. Este pueblo se llama Cárdena. Y tenemos a otra niña, Julia, compañera suya e hija del inspector que se encarga del caso y que ella, Julia, pues inicia su propia investigación.
Conmigo no está. Aurora no ha vuelto a dormir a casa.
¿Por qué os cuesta tanto avisar si no vais a volver a casa?
Igual se quedó sin batería.
Los primeros días son decisivos. Hay que prepararse para no dormir hasta que le pillemos.
La policía quiere hablar con los profesores de Aurora.
No estarán sospechando de nosotros, ¿no?
Es que solo veo sospechosos. Son incapaces de ver vecinos, amigos.
¿Crees que fue su padre? Se sabe qué hacía en el instituto a esa hora.
Julia, yo entiendo que necesites saber, pero olvídate de que yo llevo el caso.
Bueno, el padre que no quiere que su hija meta las narices en el caso, pero obviamente esto no va a ser así y Julia va a seguir adelante y seguir a la pista también de este asesinato de su compañera. Tiene 8 episodios, está protagonizada por Daniel Grau y Zoe Stein en los papeles del padre y de la hija. Es una producción muy correcta, con ese atractivo de los escenarios que nos resultan tan familiares, un pueblo con un ambiente y una fisonomía pues muy parecida a la de tantos pueblos del sur de España. Hay una trama en la que todos los personajes que van apareciendo nos van a resultar, en principio, sospechosos. Y esta joven investigadora, inteligente, tenaz y valiente, que quiere averiguar la verdad. Lo cierto es que tenemos una gran interpretación de una actriz muy joven y con mucho talento, que es Zoe Stein. Y vamos con otra. Es una producción italiana de Netflix basada ligeramente en una figura histórica. Se trata de Lidia Poët, la primera mujer que pudo ejercer la abogacía en Italia. Estamos a finales del siglo XIX. Después de aprobar el examen de calificación de la profesión legal, así lo llamaban, le deniegan por ser mujer la licencia para ejercer, decisión que ella, por supuesto, no va a asumir.
Aquí estoy.
Usted es la abogada Poët.
¿Sí?
Le han dicho que cobra poco. Menos que un hombre.
¡Prensa!
Inhabilitada para ejercer la abogacía por ser mujer.
Un asesino tiene derecho a una defensa de verdad.
Puedo ganar.
No ganarás.
No seas pesimista.
¡Ah!
Perdón, bueno, pues Lidia Poët desencadenó un movimiento feminista en Italia por el derecho de las mujeres a ejercer no solo la abogacía, sino también otros cargos públicos de relevancia, una figura, bueno, pues interesante y poco conocida como tantas otras. Y aquí tenemos una Lidia Poët muy embellecida. Porque, a ver, yo que juzgué aquí cada cual por su cuenta, ¿vale? Tú ves una foto de Lidia Poët, del personaje real, ¿vale? Que las tenemos porque estamos hablando de una mujer...
Vamos, me falta tiempo para buscarla.
Que vivió en el siglo XIX, a finales, y hay fotos de ella. Y tú ves a la protagonista de esta serie, que es Matilda D'Angelis. Y bueno, pues yo solo digo que, bueno, pues nada, pues el cine es así, el audiovisual pues tiene sus estándares y sus licencias poéticas o, bueno, sus licencias, como quieras llamarlas, ¿no? El caso es que Lidia Poët, después de ser inhabilitada, se va a vivir a casa de su hermano, que es abogado, porque está, bueno, pues a la última pregunta, no tiene dinero ya para permanecer ella en su pensión, en la pensión en la que vive. Se va con su hermano, que es abogado y que tampoco ve con buenos ojos que ella quiera ejercer esa profesión, pero que va a ir dándose cuenta poco a poco del gran talento que tiene su hermana. Y además va a compartir techo con su cuñada y con el hermano periodista de su cuñada. Y ahí vamos a tener la tensión sexual, la típica from enemies to lovers, que nos encanta, que nos gusta tanto, ¿no? Empezamos así con mal pie, cayéndonos fatal, pero poco a poco va surgiendo la chispa.
Sí, la han embellecido,
Un poquito, ¿verdad?
Un poquito, sí.
Nada más. Bueno, oye, que las ropas, los ropajes de esa época tampoco y en el, tampoco eran muy favorecedores, ni el maquillaje ni nada. A lo mejor las cámaras fotográficas tampoco y no había filtros de Instagram, ni Photoshop, ni nada de eso. Bueno, la serie cumple sobradamente sus objetivos y los capítulos son autoconclusivos. Cada uno es un caso distinto, así que, bueno, pues si te aburres, lo puedes dejar.
Muy bien.
O puedes verlos independientemente, aunque sí que tenemos una trama central que va evolucionando con los capítulos, que es el de Lidia luchando por ser abogada, y esa relación con Jacopo, que es el periodista del que hemos hablado, que tienen ahí pues un rollito especial. Los protagonistas, como decimos, Matilda De Angelis y Eduardo Escarpeta, que hacía un papel maravilloso también en La amiga estupenda, de joven anarquista, bueno, pues muy, muy, muy bien hecho, un actor también muy talentoso, y Matilda De Angelis también está muy bien. Es una serie, bueno, pues muy facilita de ver, muy entretenida, y como te digo, como cada capítulo es un caso distinto,
pues
la ves cómodamente y paras cuando quieres.
Perfecto, pues esta me la voy a apuntar, mira, me apetece. ¿Tenemos alguna más?
Pues te puedo hablar, si quieres, de un documental. Mira, esta la tenía aquí en la recámara, así que te hablo de un documental muy curioso en HBO sobre la figura de Miss Cleo, a la que aquí no conocemos, pero que fue en los años 80 una persona muy, muy famosa de la televisión estadounidense. Era tarotista y vidente en aquellos años del teléfono en los que no existían los móviles ni las plataformas. Cuando por las noches la televisión la habitaban las teletiendas, las líneas eróticas y los futurólogos. Seguro que nos acordamos todo de aquella época. Aquí también tuvimos unos cuantos personajes de este tipo. El documental se titula Llama a Miss Cleo, porque su eslogan era Llámame ya.
El mejor espectáculo que se pueda imaginar. Nada menos que la vidente y tarotista señorita Cleo. Llámame ya.
Llámame ya.
Llámame ya.
Llámame ya.
Pues ese era su lema, una mujer con una gran presencia ante la cámara, con un acento extraño y un pasado misterioso. La curiosidad del documental está en conocer cómo funcionaban estas líneas, con entrevistas a mucha gente que trabajó en ellas. Esto es extrapolable perfectamente pues a nuestro país, ¿no? ¿Quiénes eran los que estaban al otro lado de la línea y qué estrategias tenían para que quedaras enganchado ahí? Cómo las productoras se hicieron de oro también gracias a la necesidad de muchas personas de escuchar una voz que les diera esperanza, que las guiara al otro lado del teléfono. Y vamos a ir descubriendo también la historia de la propia Miss Cleo, con varios giros de guión interesante. Bueno, un mundo, el de las líneas telefónicas de futurólogos, videntes y tarotistas, que te descubre este documental, que la verdad es que, bueno, pues como tantos otros, son pequeños trabajos de investigación o grandes trabajos de investigación en algunos casos sobre temas que nos pueden interesar.
¿Dónde la vemos? ¿Dónde
en HBO.
HBO, muy bien. Pues la semana que viene más.
Eso es.
¡Hala! A seguir con ese duro trabajo que consiste en ver series.
¡Oh! ¿Cómo me canso?
Mucho.
Buenos días, Madrid. 101.3 y 106 FM. Onda Madrid.
Bueno, pues llega el momento de pasearnos por nuestra ecología, de andar por casa. Y la semana pasada conocíamos esa tremenda noticia de un tren cargado de componentes químicos que descarrilaba en Ohio, en Estados Unidos. Y al mismo tiempo empezábamos a recibir mensajes de todo tipo. Que si estábamos ante un Chernobyl 2, que si era una tapadera para ocultar el derribo de ovnis, porque está coincidiendo en el tiempo con los famosos globos chinos, que si se había generado una nube tóxica que iba a acabar con media humanidad, en fin. Es verdad que es un accidente tremendo que tiene consecuencias en las personas que viven en la zona y en el medio ambiente. Por eso hemos querido que Miguel Aguado nos cuente un poquito la verdad de las cosas. ¿Cómo ha ocurrido esto y qué impacto tiene? Miguel, muy buenos días.
Pues muy buenos días. Esto parece una serie de las que nos cuenta Clara,
sí,
¿verdad?
Da un poquito de miedo, ¿eh?
Sí, estas de catástrofes y todo. Fíjate, yo creo que ha sido un cúmulo de muchísimas cosas, porque esto comenzó este accidente, por cierto, que hemos tenido uno de nuevo hace unos días.
Ha habido otro, sí.
Sí, o sea, esto sí, es... Sí. Pues el día, el 3 de febrero, descarrila este tren en Ohio, cerca de un pueblo que se llama Norfolk-Surzen. Esa es la compañía, perdón, y en el pueblo donde ocurre es un pueblo que está cerca y que tiene 5.000 habitantes. Nos empieza a llamar la atención que esto descarrila el viernes, bueno, un accidente como tal, y es hasta el domingo, hasta que cuando empiezan a evacuar a la gente, que ya tiene,
pues sí,
tiene
ha
lo
pasado
suyo.
Ha pasado un par de días.
Entonces,
sí,
esto más, esa cierta ocultación de lo que ha ocurrido, muy mala comunicación. El gobernador del estado de Ohio coge y lo primero que se le ocurre decir es que, bueno, que si eso explota, la metralla puede acabar con toda la vida del entorno en no sé cuántas millas alrededor. También lo complica bastante, bastante más. E incluso en esa rueda de prensa hay un periodista que creo que graba, se pone a transmitir en directo, está prohibido transmitir en directo porque molesta al gobernador, le sacan fuera, lo graban y entonces se transmite otro mensaje y está prohibido contar esto. Con lo cual, todos los conspiracionistas aquí ya se encuentran
a tope.
Primero, no nos quieren contar la realidad, esto va a acabar con media humanidad, para ellos, medio Estados Unidos, va a acabar con todo ello. Y luego, además, entre medias, pues lo que dices, está lo de los globos estos que derriban y dicen, claro, lo de los globos, he escuchado las dos cosas. ¿Se inventan los globos para ocultar lo de este Chernóbil?
Esto se monta de alguna manera porque es consecuencia de que han aparecido ovnis. Mira, hay versiones para todos los tipos.
Fíjate qué curioso que llevamos toda la vida escuchando desde Expediente X, el gobierno americano, el único que existe, claro, nos oculta lo que saben de los ovnis. Y una vez que aparecen los ovnis, aparentemente, ahora sabemos que son globos sonda, todo este tipo de historias, una vez que aparecen dice, ¿y si inventan otra cosa para ocultarnos de los ovnis? Bueno, vamos a aclararnos, ¿dónde está el conflicto? De cualquier forma, es un cúmulo de muchas cosas. La realidad es que en Estados Unidos la red ferroviaria es muy arcaica y tiene un pésimo mantenimiento a nivel general. Hay una huelga convocada en la que principalmente los trabajadores de la red, las distintas empresas que lo gestionan, la de este accidente, están hablando de que necesitan mantenimiento por su propia seguridad. Se crea una cierta polémica en todo ello y va ahí de repente, y tienen razón, vuelcan estos trenes. Con lo cual hay una mezcla de muchísimas cosas, pero tiene un efecto. Primero, lo que lleva este tren es un componente que, si decimos el nombre, pues nos sonará menos, pero cuando entramos es el cloruro de vinilo. Para que nos entendamos, es el PVC, y para que lo tengamos más claro, todos los cables que tenemos en nuestro entorno tienen esta parte de plástico, digamos, que lo envuelve. Eso es el cloruro de vinilo, pero de forma física como tal. Mientras tanto, lo que se hace es transportarlo y es un gas. Es un gas que, si se respira, tiene grandes problemas. A largo plazo es cancerígeno y a corto plazo es tremendamente irritante y bloquea la respiración o la dificulta. No te deja sin respirar, pero te joroba bastante.
Sí.
Si eres una persona con problemas respiratorios, pues
tienes fatal.
Muchísimo, muchísimo peor. ¿Qué deciden? Y hasta parece razonable. Para evitar eso, deciden quemarlo. Parece una barbaridad, pero lo que hacen es quemarlo porque entonces pasa a un estado en el que simplemente produce irritación en los ojos, etcétera. Ante la falta de información, primero, uno, la gente del entorno empieza a quejarse de que tiene problemas en la vista, problemas, quiero decir, de picor, de que como si fuera un gas pimienta o algo así, empieza a verlo mal, problemas respiratorios, y los más enfermos o personas más mayores tienen problemas que acaban en hospitales. Esto a priori. Tardaron en evacuarlos, no les cuentan nada y esto ocurre. Pero es que el tren además tenía otro tipo de componentes químicos. Y es verdad que cuando esto ocurre, lo primero es salvar a las personas, obvio. Lo segundo, la salud, que también afecta a las personas. Y entonces intenta evitar que esto pase al subsuelo, que el agua potable pase a estar contaminada. De momento dicen que todos los análisis no tienen nada contaminante. Y la nube es muy aparatosa, porque es quemar plástico, que vemos ahora mismo en los cables, si lo veríamos, es aparatosa. Y todo esto, los líquidos que sí pasaron al medio ambiente y la nube tóxica, lo que ha ido contaminando ha sido el entorno, con lo cual ha afectado a la agricultura, en la parte más puramente económica, pero ha afectado a toda la biodiversidad del entorno y muy especialmente, que esto es de los indicadores más claros que nos ocurre aquí, hasta con los incendios, a los ríos, porque los ríos lo absorben, pasan a los peces y los peces tienen dificultad para respirar y se mueren, empiezan a emerger. Tenemos toda esa mezcla, con lo cual La realidad es, uno, la vía estaba de pena. Dos, es un accidente que si ocurre en Europa, todas las compañías tienen planes y obligaciones de informar. Esto también es bueno que lo sepamos, que en Estados Unidos tenemos en el culmen de todo. Hmm. Bueno, pues si ocurriera en España, tienen la obligación de informar en el minuto.
Sí.
En ese mismo momento se actúa ya con una labor de protección civil y hay unos pasos. Hemos tenido algún problema de nubes tóxicas en Tarragona, etcétera, y se ha actuado en el mismo momento, con lo cual hayan actuado mal. El proteger primero a las personas parece lo razonable. El informar sin tener ni idea, esto es muy dado, esto ya es de todo el mundo. El gobernador y muchos gobernadores te cuentan lo primero que se les ha pasado por ahí, ¿no? Y finalmente hay una afección muy clara al entorno. ¿Qué es lo que va a ocurrir a medio plazo? Lo que va a ocurrir es que ese entorno va a ser muy difícil de recuperar porque hay que quitar esa parte de componentes, dejar que la naturaleza obre, que vaya limpiando en el fondo, que lo vaya arrastrando, y algo muy importante, esa nube tóxica va disgregándose y no va a llegar ni a Europa ni al resto de estados en Estados Unidos.
Menos mal.
Eso con toda seguridad. Hmm. Y quedará mucho más diluido, con lo cual los entornos cercanos tendrán esas afecciones, ese picor en los ojos, etcétera, e irá alejándose como tal, pero no va a tener ningún otro tipo de afección. Lo que nos dice esto es, uno, tenemos un montón de traslados de un sitio a otro de componentes químicos complicados, buenos para la industria en muchos casos, pero que pueden tener accidentes. Por eso es importantísimo un plan ya previsto, es pensarlo antes, no que te venga un listo y te diga, y ahora se me ha ocurrido que hay que hacer no sé qué. Yeah. En esos casos los planes de protección civil son prioritarios y se actúan en Europa y en España muy coordinados también con esa protección del entorno natural en un escalado. Y esto yo creo que, aunque aquí sea la sección de medio ambiente, lo entendemos. Primero la seguridad de las personas, de los más vulnerables, y luego vamos a intentar evitar pues que se derrame, que se reparta y que tenga una afección a medio plazo.
El traslado de sustancias químicas debe ser especialmente cuidadoso, ¿no? De sustancias químicas tóxicas, incluso de medicamentos o de sustancias inflamables.
Claro.
Ahí existe un protocolo, me imagino, bastante importante, que a lo mejor no es el mismo que en Estados Unidos, pero en Europa se protege esto mucho.
Claro, y no se está libre de que pueda volcar un camión. Sí. Imaginemos un camión de los que, camión cisterna que vemos que lleva un componente químico por la carretera. Pues al conductor le da un telele y se va para un lado. Eso ocurre y puede ocurrir. Pero hay toda una prevención de todo ello. Primero, los camiones, no se sale el líquido así por las buenas. Y segundo, pero es igual, o sea, al final si vemos lo que contiene, lo que lleva el tren, es lo mismo, pero mucho, son 50. Pero en el fondo es lo mismo, hay una cierta protección, incluso llevan sus propios sistemas de extinción en muchos casos, y de cualquier forma se activa todo. Y se es súper conservador, aunque no llegue más que a un kilómetro, se preserva 10.
Hombre,
y luego
claro,
ya iremos acercándonos.
Claro.
Todo eso está muy, muy estudiado. Pero siempre al final, por esa preservación de la salud, que es normal, acabamos afectando o dejando en un segundo lugar la parte medioambiental, que evidentemente no es lo prioritario al 100%, pero es lo que luego queda.
Sí, no, y luego al final tiene incidencia en la salud de las personas, o sea, claro, que hay que cuidarlo, porque como tú bien dices, si contamina las aguas de los ríos, si ese agua pasa al subsuelo, si contamina los cultivos de la zona, al final está provocando un daño no solamente al planeta, sino a nosotros mismos. Por
y
lo
a
tanto,
su propia economía.
Claro,
¿no? Si tú vivieras cerca, ¿comprarías verduras de Ohio?
Te puedo decir que no.
Pues yo creo que tampoco, por precaución.
Que no.
Y no lo haría yo tampoco. Mm. Con lo cual también afecta a ese entorno. La afección es grave en ese propio entorno, se va diluyendo. No es ni los ovnis, creo.
No, pero está bien que lo sepamos, porque es verdad que yo he empezado a escuchar Chernóbil 2. Uh-huh. Va a ser la autodestrucción de todo el estado de... En fin, pues tampoco es para tanto. La nube tóxica llegará a Europa y nos contaminará a todos. No, ha sido una catástrofe, ha sido un accidente muy lamentable, pero ahí se queda, ¿no?
En el mismo accidente no ha muerto nadie. En los días posteriores, yo te digo, sí, va a morir gente que tenían problemas respiratorios, gente muy mayor, que ya tenían sus dificultades, y que esto lo que va a hacer es que va a acelerar el fallecimiento. Seguramente, como pasa con la ola de calor, nadie de repente se cae muerto, generalmente en mitad de Madrid en la ola de calor, pero luego después sí. Entonces hay una cierta afección a personas, como ocurre casi todo lo que tiene que ver con medio ambiente, mucho más vulnerables. Pero la realidad es esta. Uno, hay que hacerlo bien. Necesitamos esos componentes químicos con toda la precaución del mundo.
Bueno, pues las cosas en su justa medida, sin alarmas, conociendo lo que ha pasado, pero sin, en fin, teorías conspiranoicas que no van a ningún lado. Miguel Aguado, pues muchísimas gracias. La semana que viene, más ecología de andar por casa.
Y sin ovnis.
Eso, a poder ser.
Sábado noche 19:80. Tengo bebida fría en la nevera. luces neón por toda la escalera, toque de glitter, chupito de absenta y me pongo pibón.
Pero bueno, entraste hombre al estudio y empiezan a silbarle, pero que te honorato.
No sé. Es alguna.
¿Para qué te sale eso hoy?
Alguna cosa rara. Bueno. Estaba indicándote aquí que está empate.
Ya.
Estoy esperando a ver si desempatan.
Que alguien desempate, por Dios.
Sí, por favor.
Bueno, recordemos que nuestro juego de agudeza visual hoy tiene un bando, un aviso.
Te lo he traído
público
completo porque yo lo he cortado convenientemente porque es que se ve la fecha.
Para que no se note. ¡Olé! Muy bien.
Y sobre todo por el siguiente párrafo.
Hay cuentas unas cuantas cosas que ya no da lugar a dudas.
Claro.
Bueno, había que averiguar en qué siglo se publicó.
Eso
este
es.
Aviso al público. Si
del
18,
toque de queda.
Exacto.
De las 10 de la noche.
Ah, muy bien.
Pues, a ver.
¿Cómo han quedado las votaciones?
40% entre el siglo XVIII y el siglo XIX.
Vaya por Dios.
Y 20% el siglo XX. Bueno, el siglo XX no es.
Lo descartamos. Ahí han estado. Poco afortunados el 20% de los oyentes,
es
pero los demás.
Es el siglo XIX.
Sí, 19.
En concreto es un bando de 1808.
Exactamente, del 5 de diciembre, lo firmado Ignacio Antonio Martínez.
Sí.
Y el siguiente párrafo dice: así mismo quedando las tropas francesas, el quien vive debe responderse inmediatamente, amigo.
¡Amigo!
Exacto.
O sea, llegaba un francés y había que decir: ¡amigo!
¿Quién vive? Diría los grandes. ¡Amigo!
¡Amigo!
Y para que llegue a noticia de todos, se mandó a publicar de orden superior este anuncio.
¡Qué bonito!
Bueno, pues haya habido un empatillo.
Bueno.
Los que han votado por el
ni he ganado
siglo
ni he perdido.
18, mal. Los que han votado por el siglo XIX, bien.
Bien, bien. 19.
Mañana un nuevo reto de agudeza visual y de nuevo aquí todo el equipo de los de las 10 del Buenos Días Madrid. Gracias por estas 3 horas de compañía.